La OMC como organización se supone que nace con el loable propósito de, sí. según ellos mismos, de reducir simplemente aranceles y facilitar el comercio entre los países, ¿no? Una teoría de economistas ortodoxos, el libre comercio es bueno y la especialización de los países en aquello para lo cual tienen menos costos también es bueno, sin importar qué suceda con los empleos y demás, y derivado del GATT, que era la institución anterior, digamos, más que nada con los países occidentales, ya después de la ronda de Uruguay en el 86, las rondas son ciclos de reuniones que duran varios años, o sea, pero empieza en Uruguay, entonces se llama la ronda Uruguay en el 86, derivado de los acuerdos comerciales que van construyendo desde la ronda de Uruguay, terminan creando, años después, la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio va teniendo reuniones de equipos técnicos a lo largo del año y van trabajando diferentes temas. Los diferentes países van tratando de incorporar siempre distintos temas, por ejemplo, según sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos siempre promueve la desgravación arancelaria de manera multilateral para diferentes productos industriales, pero algunos países como Brasil, Argentina, etcétera, preguntan sobre los subsidios que países como los de la Unión Europea y Estados Unidos le dan al agro. Entonces, la OMC tiene una particularidad en la cual, a diferencia del FMI o, no sé, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el voto de cada país vale un voto.
Claro.
La OMC tiene esa particularidad. Entonces, siempre hay diferentes intereses de distintos actores. Algunos actores quieren discutir propiedad intelectual, otros no. Algunos quieren incorporarle a lo comercial temas vinculados a inversión y demás. La última de las rondas de negociación que se inicia, la ronda de Doha, está estancada, no la pudieron cerrar, se supone que tenían que cerrar en el 2005 una serie de acuerdos, no se pusieron de acuerdo, entonces no se sabe bien qué temas pueden, hay diferencias dentro del OMC sobre qué temas pueden incorporar y no. Lo importante es que mientras estos dicen que discuten comercio, finalmente terminan tomando decisiones que afectan el derecho indígena, afectan nuestra vida en cuanto a lo laboral, afectan la calidad de los productos, porque también discuten temas vinculados a normas fitosanitarias. Entonces eso termina repercutiendo en que en nuestra salud, en nuestras condiciones de trabajo, etcétera.
Ariel, tenemos entendido que vos has venido analizando bastante el rol que está jugando China en la economía mundial y un poco su vocación por insertarse y porque le reconozcan este estatus de economía de mercado en la OMC. China se ha incorporado allá por el año 2001, pero todavía no tiene ese estatus reconocido. Aquí seguramente también se hará un poco esa discusión, pero ¿qué nos podés comentar un poco más en relación a eso, teniendo en cuenta que es una de las principales, si no la principal, economía del mundo en este momento?
Sí, China es el principal exportador mundial de manufacturas y el segundo comprador mundial de bienes. China se incorpora, como bien decías, en diciembre del 2001 al OMC como economía en transición. Y aquí hay una diferencia importante que es la siguiente, básicamente. Aun cuando, por ejemplo, hay una demanda por dumping de, digamos, que una preocupación de una empresa por dumping, dice, bueno, estos chinos nos están haciendo dumping aquí en Argentina, entonces se hace un planteo para resolver la diferencia. Por ejemplo, no sé, importamos un caloventor de China, el dumping es vender de manera desleal, según las normas comerciales, por debajo del
propio precio
costo.
Normal, claro.
Exacto, entonces, Para verificar si se está haciendo eso o no, ¿qué se hace? Bueno, para una economía de mercado, suponiendo que Caloventor viene de Francia, me fijo el precio interno en el mercado francés, y si la empresa francesa está exportándole a la Argentina por debajo de su propio precio interno, entonces hay dumping. Cuando una economía es una economía en transición, como se incorpora a China, no se verifica el costo interno, no se verifica el precio del mercado local, sino que se verifica el precio mínimo en terceros países. Entonces, si hay una demanda, digo, el costo en China es más bajo por temas laborales, por temas de productividad, por temas de cumplimientos de normativa. Se supone que una economía en transición, entonces no se verifica el precio interno. Como los costos en China son menores, el tener que mirar un precio de un tercer país les permite a muchos países, Argentina tiene montones de trabas desde lo que es antidumping hacia China, Estados Unidos también, Estados Unidos está más interesado en seguir teniéndolas, pues bien, la Unión Europea también, a pesar de que tiene a China como un gran destino de sus exportaciones, cuando en el protocolo de adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio, se suponía, o los chinos interpretan, que automáticamente en el año 2016 pasaban a ser una economía de mercado. Según la Unión Europea y Estados Unidos, no. Ellos no pasaban automáticamente a ser una economía de mercado, sino que tenían que cumplir con determinadas cuestiones como flexibilizar lo que es dicen los europeos y los norteamericanos, que los precios no se determinan libremente, según condiciones de libre mercado en China. Entonces está esta diferencia. Más allá de esto, China logró de muchos países el reconocimiento de economía de mercado. Uh-huh. Que digo, si China es un país que, por ejemplo, es el principal financista de muchos países del mundo, tiene un gran poder y ejerce esas asimetrías cuando negocia. En el 2004, por ejemplo, Hu Jintao hizo una gira por Argentina, Brasil y Chile, por Cuba también, y de los tres países logró el reconocimiento de economía de mercado. En la Argentina no se la terminó, a pesar de que Kirchner le reconoció a China el tratamiento de economía de mercado, no se terminó aplicando, digamos, en lo que es las normas comerciales, se la siguió tratando como, desde la Comisión Nacional de Comercio Exterior, como economía en transición, porque el Congreso no reconoció el memorándum de entendimiento entre Kirchner y Hu Jintao, ¿no?
Además, tenemos entendido, por lo menos circuló en algunos portales también, que hubo una decisión explícita por parte del gobierno de Macri en consonancia con algunos intereses más vinculados a las potencias de Occidente, de negarle justamente ese reconocimiento y optar por rechazar justamente este estatus de economía del mercado de China.
Sí, lo que sucede es que lo que es interesante es que para analizar esto siempre tenemos que tener en cuenta que los países no tienen un interés homogéneo, es decir, dentro de por ejemplo de lo que es Alemania no tendrá el mismo interés, no sé, Volkswagen o Audi que los fabricantes de paneles solares, ¿no? Que Alemania es una de las principales potencias junto con China en lo que es la fabricación de paneles solares. ¿Por qué justo pongo este ejemplo? Para Audi y Volkswagen, China es muy importante porque ellos quieren entrar en ese mercado. El principal consumidor mundial de autos, el principal comprador mundial de autos es China. Entonces, hay intereses capitalistas dentro de las grandes potencias que ven con buenos ojos la incorporación de China ya como economía de mercado. Lo mismo, digo, también existen lobbies de empresas importadoras dentro de Estados Unidos y Europa. O, por ejemplo, para un país como Alemania, que el crecimiento alemán, por ejemplo, depende, se estima que cada punto de PBI que crece Alemania depende en un 50% de exportaciones. Y China es un destino cada vez más importante de las exportaciones alemanas. En otras palabras, que Alemania crezca y la generación de empleos en Alemania depende en parte de China. Entonces, China lo que va logrando es tejiendo en instituciones internacionales y a través de lo que es el financiamiento de grandes obras de infraestructura, lo que va tejiendo es lograr adhesiones por ese lado, digo. ¿Qué le pasa a Argentina si le ha pasado al gobierno kirchnerista y al gobierno macrista, cuando en China hubo algún tipo de descontento en relación a la política argentina, China le dejó de comprar aceite de soja a la Argentina, uh-huh. Y ha logrado un descalabro en la balanza comercial argentina que implicó el alineamiento casi automático nuevamente del kirchnerismo y del macrismo a los deseos de China, ¿no? Entonces China va logrando, de alguna manera, lograr estos consensos haciendo uso de sus asimetrías de poder que tiene con varios países, o incluso ventajas que va tejiendo sobre grandes potencias como Estados Unidos, Alemania o incluso Japón.
Ariel, mientras seguimos hablando de la OMC, quizá le podemos cambiar las siglas y OMSH, porque tanto que hablamos de China, uno dice, bueno, qué poderosos que son y todo lo que pueden seguir haciendo, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Vos recién hablabas de la soja, pero también hay un tema interesante que tiene que ver con el litio, porque hace unos meses, por ejemplo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estuvo en China y dijo: litio, baterías de litio, radiación solar y energía renovable. Todo eso gracias a los convenios con China.
Sí, bueno, con Mariano, colega y compañero, habíamos conversado, les habrá contado que con un equipo trabajamos también la cuestión desde las ciencias sociales de la extracción de litio en la Argentina, ¿no? Y ahora también en Bolivia y Chile sobre el litio, por este potencial que tiene como... por sus propiedades, como que sirve para lo que es la acumulación de energía. También hay investigaciones sobre la generación de energía nuclear con litio, pero eso está más bien parado. El litio aparece como un elemento sumamente importante en lo que es un paradigma productivo posfósil, es decir, como el sol no está todo, digo, si queremos una matriz energética más limpia, con energía, no sé, fotovoltaica, eólica, como el sol no está todo el tiempo, se necesita lo que es la acumulación de energía. Como el viento no está todo el tiempo, se necesita la acumulación de energía. El gobierno argentino ha iniciado una política de tratar de cambiar la matriz energética hacia una matriz más limpia, pero con inversores privados, con ese tipo de lógica, sin plantearse una redefinición del sistema energético. En esto la estrella, como bien decías, es Jujuy, que quiere, con una empresa incluso estatal, que es preexistente a Morales, que es GEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, participa como socia de capitales chinos en lo que es la instalación de un gran parque de energía solar con capitales chinos en la zona cercana al Salar de Cauchari, donde los salares argentinos, como el Salar de Olaroz, el Salar de Cauchari próximamente, el Salar de Rincón, Cauchari y Olaroz en Jujuy, el Salar del Hombre Muerto entre Salta y Catamarca, se extrae colocando a Argentina oscilando entre el segundo y tercer exportador mundial de litio, detrás de Chile y Australia, el segundo exportador mundial de litio que proviene de salmueras, ¿no? Esto que se usa para baterías, incluso de autos híbridos eléctricos o autos 100% eléctricos. Entonces aparece esta idea de modernidad, pero si, lógicamente vendiéndonos que la eficiencia pasa por que el sector privado lleve adelante estos procesos, con el agravante serio de que quienes eligen las técnicas de extracción de litio son los propios inversores privados. En Bolivia tenemos como contraposición un proyecto 100% estatal, se estaba usando una técnica sumamente contaminante para la extracción de litio y el Estado cambió la técnica de extracción de litio. En cambio aquí, como todos los salares, las pertenencias mineras están otorgadas a los propios demandantes de litio. Por ejemplo, Toyota es accionista. Toyota es uno de los grandes demandantes de litio a nivel global y es a la vez accionista en un proyecto extractivo junto con la minera oro, cobre, de litio. Entonces, de alguna manera, los propios demandantes controlan la oferta, ¿no?
Claro, y además, seguramente, bajo la premisa de ahorrarse todo lo posible o de que, en todo caso, la materia prima les quede lo más barato posible.
Exactamente. Entonces, no importa lo contaminante de una técnica, etcétera. Mientras tenemos un investigador en Argentina, que es Ernesto Calvo, que trabaja, ya tiene, le funciona su técnica de extracción de litio sin usar agua, que se llama preelectrólisis. Todavía esa técnica no está probada a escala masiva, pero bueno, no, ¿quién va a decir, digo, si esa técnica resulta más costosa? No, digamos, las empresas privadas van a seguir utilizando la técnica, que no importa si utiliza agua, no utiliza agua, si implica desplazar, no sé, a los cooperativistas salitreros de una región, si pone en riesgo la técnica de extracción por el uso del agua, la reproducción de la agricultura familiar, la vida de poblaciones originarias. Y ahí entra el OMC también, o los tratados comerciales por fuera del OMC. Por ejemplo, un gran tratado comercial que promovía la administración Obama, el Trans-Pacific Partnership, en el que, por ejemplo, Chile participaba, o en el que Macri dijo que quería estar en un futuro, promovía la jerarquización de aspectos que hacen a la normativa inversora por sobre elementos que reconocen las constituciones nacionales, como el convenio 169 de la OIT, que si bien es la OIT suena, tiene que ver lo laboral con lo indígena, el convenio 169 de la OIT implica el derecho a la consulta libre, previa e informada por parte, antes de que se lleve adelante un proyecto inversor, por parte de poblaciones originarias o indígenas, según cómo se autorreconozcan. Entonces, lo que hacen con las normativas comerciales, o lo que tratan de discutir empresas en estos grandes foros, es son cosas que nos cambian la vida. El Trans-Pacific Partnership, del que hablaba recién, por ejemplo, implicaba en su momento, esto Trump lo tiró para atrás, pero implicaba reconocerle a laboratorios la posibilidad de que patenten medicamentos hasta 28 años. Entonces, esta gente discute, no discute solo temas comerciales, discute temas que tienen que ver con la energía, como bien decías, con cuánto nos va a costar la energía, depende de lo que se discute en estos foros, qué tipo de energías vamos a tener, qué tipo de técnicas de extracción de los recursos se van a emplear, cómo va a ser la vida laboral, si va a haber un respeto en la vida laboral con una perspectiva de género. Finalmente, en estos foros en los que, como bien decían antes de llamarme, venía escuchando, el gobierno argentino, y no el OMC en este caso, prohibió el ingreso de distintas ONGs. Bueno, en estos foros que discuten nuestra vida no nos dejan pasar ni siquiera, ¿no?
Claro, sobre eso te queríamos consultar para entender un poquito más, porque vos hablás de que se viene a debatir, que se viene a discutir, y hay a muchos integrantes de ONG, que no creo que sean los grandes referentes de China, por ejemplo, no los dejan entrar. ¿Bajo qué argumento? Porque supuestamente estas ONG vienen trabajando durante años, o durante estos años, con la OMC, asesorando o haciendo informes o relevamientos, y ahora parece que no los dejan entrar.
Lo que sucede siempre en la OMC, esto opinión estrictamente personal, no como miembro de la Sociedad de Economía Crítica, que es una de las ONGs vetadas, ¿no?, por Macri. Sí. Lo que siempre viene sucediendo es que, en paralelo a lo que son las comisiones de trabajo, que tiene una ministerial y demás, siempre se producen reuniones, talleres de debate, en donde se permite el ingreso de ONGs, en muchas ONGs, justamente contra la liberalización comercial, preocupadas por aspectos que tienen que ver con medio ambiente, género, derechos laborales, etcétera. Para mí es una manera de lograr cierta adhesión, consenso, flujos financieros internacionales, por ejemplo, todo lo vinculado a poner tarifas, impuestos para frenar los flujos financieros. Entonces siempre hay como talleres, etcétera, y ONGs que están en contra de, o activistas que finalmente participan en alguna de estas ONGs que están en contra de la liberalización comercial y que incluso denuncian lo que hace el OMC, en realidad hay foros o talleres y demás. Lo que hizo el gobierno argentino es ponerse a investigar lo que eran organizaciones acreditadas por la OMC. Por ejemplo, en la Sociedad de Economía Crítica teníamos 4 integrantes acreditados. Nosotros desde el 2007 organizamos congresos todos los años. De hecho, parte de uno que hicimos en La Plata, una parte de la jornada fue allí, en el Olga Vázquez, donde están ustedes, ¿no? Bueno, todos los años organizamos congresos en donde es la jornada de economía más grande del país en cantidad de asistentes, de exposiciones, incluso, en fin. Ellos lo que han hecho es se han puesto a investigar determinadas organizaciones, tanto del ámbito local como internacional, y dijeron, estas pueden llegar a ser lío, y como van a ser lío, no las vamos a dejar pasar.
¿Lío en la discusión o lío en la calle?
No, directamente, no, hay un comunicado de Cancillería que cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice que son, llaman a la violencia, entonces como llaman a la violencia, no dicen la calle o adentro, simplemente se les negó la acreditación. No solo de vuelta a organizaciones locales, sino que hay académicos que en el aeropuerto de Ezeiza los rebotaron, digamos.
Sí, ni al país los dejaron entrar, ¿no?
No, una cosa ridícula. Pero además tenemos la Sociedad de Economía Crítica, les llega una disculpa del OMC, y dice esto era una cosa que me deja anonadado, jamás me imaginé que hubiese pasado. Nosotros queríamos que pasen, es el gobierno argentino que dice que no.